Popular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Estamos en el convento de San Esteban, en Salamanca, hoy dedicando este programa especial a Francisco de Vitoria. Y nos acompaña Fray Ricardo de Luis, dominico, es nuestro guía. Fray Ricardo, nos hemos dado una carrerita por el interior del convento. ¿Dónde nos encontramos ahora y por dónde hemos pasado?
Pues hemos pasado por dos de los claustros principales que hay en el convento, por lo que llamamos el claustro de Reyes, y después por el claustro de los aljibes, porque ahí hay un aljibe que era el sistema de agua corriente de la época. Se almacenaba el agua que caía de la lluvia y después con un brocal se iba el agua almacenando en una especie de gran piscina, y con un brocal se iba sacando el agua según las necesidades.
Ahora estoy viendo una especie de huerto, ¿no?, desde el claustro, sí, en el que nos encontramos.
Sí, esto era la huerta del convento, que ahora actualmente está en desuso. Se utiliza para pasear, para el esparcimiento de los frailes de la comunidad. A veces venían también jóvenes del barrio a jugar al fútbol, pero que antiguamente era la huerta de la comunidad, era la despensa. Aquí se cultivaban hortalizas, frutos, aquí se producía vino y había hasta ganado. Había vacas y había cerdos. Y
en los capiteles hay luego figuras, luego las comentamos, figuras de algunos animales. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que estamos en Salamanca. Quédense con nosotros también, nuestro agradecimiento. Y tenemos mucho que contar. Por ejemplo, el pregón de hoy, que lleva el siguiente título: Venezuela, Trump, Mercosur, Francisco de Vitoria y el campo español. La tierra no tiene fronteras.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
¿Qué tienen que ver Venezuela y Trump por un lado? El acuerdo entre la UE y Mercosur por otro. La llamada Escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria. Pues más de lo que pudiera parecer a simple vista. Comienzo por este último, que llegó a la capital atravesada por el Tormes hace ahora justo 5 siglos. Es considerado uno de los padres de la Escuela de Salamanca y al mismo tiempo uno de los fundadores del derecho internacional público. Y justo esta disciplina, la del derecho internacional público, ha estado en el primer plano de la actualidad durante los últimos 8 días, tras la intervención de Trump en Venezuela, extrayendo a Maduro y a su mujer. Para muchos, esta acción ha sido un ataque al derecho internacional. La verdad es que ya me gustaría saber la posición de Francisco de Vitoria sobre este asunto si viviese en estos días. Francisco de Vitoria y los miembros de la Escuela de Salamanca fueron los autores intelectuales de esa idea de considerar a los habitantes del Nuevo Mundo descubierto por España como sujetos de derechos. También nos dejó ideas sobre el comercio entre personas y países y sobre el precio justo de los bienes, algo que reivindican los agricultores y ganaderos españoles un día sí y otro también en estos momentos. Pues bien, ahora, cuando se cumplen 5 siglos de la llegada de Francisco de Vitoria a Salamanca, el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha dado su visto bueno a la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los 4 países de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, por el que se liberaliza el comercio de bienes y servicios entre ambas partes. Una vez más, una parte del sector agrario europeo, incluido el español, va a pagar la factura de este pacto. La verdad es que también me hubiese gustado conocer la opinión de Francisco de Vitoria al respecto, desde su posición de intelectual transversal, como teólogo, filósofo, jurista y lo que hoy denominaríamos economista, y como creador de la Escuela de Salamanca. Valga todo lo anterior para dejar hoy un mensaje claro a los agricultores y ganaderos que nos estén escuchando. Vivimos en un mundo globalizado y muy interdependiente, y lo que sucede en una parte alejada del mundo nos termina afectando a todos, incluidos los intereses del campo. Lo explico con un ejemplo. Los precios del vacuno aquí en Salamanca estarán influidos por las importaciones de este tipo de carne que lleguen desde Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Francisco de Vitoria fue un ejemplo en mirar y ver más allá de lo cercano, y desde aquí, desde estos pasillos que hoy recorremos, creo el derecho de gentes y el derecho internacional público del que tanto se ha hablado esta semana. Y es que la tierra no tiene fronteras. La tierra no tiene fronteras, y menos para Trump, como se ha demostrado esta semana en los últimos días.
Por fin el mundo está en mis manos. Soy el gran showman que soñaste ayer.
Y repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. En lo que respecta al tiempo, predominarán las situaciones atlánticas del oeste sin excesivo frío. Varios frentes alcanzarán la península, dejando lluvias a su paso. Nieve solo en las montañas. Seguimos, Eugenia.
Las reservas de agua en los embalses peninsulares siguen en aumento. A principios de la semana estaban en conjunto al 56,6% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Las últimas lluvias han sido en general positivas para el campo murciano, según ha señalado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, aunque se han registrado pérdidas en muchas parcelas por la acumulación de barro.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha denunciado un desplome histórico en el precio de origen de la trufa negra en Castellón. En lo que va de campaña, ha caído en un 75% y no supera los 150 euros por kilo.
En Aragón también caída de precios. Asaja Ciudad Real ha alertado de una oleada de robos en el campo en torno a la capital y ha pedido que se refuerce la vigilancia.
España sigue siendo el primer importador de cereales de la Unión Europea procedentes de países terceros, con casi un 40% del total de entradas en la primera mitad de la actual campaña, según los últimos datos de la Comisión Europea.
Suben en los mercados de futuro los precios del trigo, maíz y la harina de soja en comparativa semanal.
En el mercado nacional han predominado de nuevo las repeticiones en las cotizaciones de los cereales esta semana, según las lonjas. Los precios están más bajos que hace un año.
Esta semana tampoco ha habido muchas operaciones en el mercado del aceite de oliva. La próxima podría haber más claridad en la tendencia a los precios en origen. En el mercado de las almendras se mantiene la estabilidad. Cinta, por favor, los ojos de mi charra. Hoy los ojos de mi charra son los ojos de Rocío García. A ver, que te miro, ¿qué color tienen los ojos, Rocío?
Marrones, César. O sea, después de un año y medio no sabes de qué color tengo los ojos.
No, no me había fijado, prefería que lo dijese.
Qué romántico.
Ay, bueno, pregunta de hoy. ¿Cómo se llama el movimiento intelectual creado, entre otros, por Francisco de Vitoria? Se conmemora este año el 5º centenario de su creación. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 3 trufas que nos facilitan desde el Ayuntamiento de Vera del Moncayo. Y voy a añadir, que no lo he dicho antes, 3 agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero. Eugenia, buscar la dirección para luego decir cómo se puede conseguir esa agenda. Esperamos sus respuestas por estas vías. Primera, nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y después, a través de las redes sociales, que son...
Pues nuestro usuario en la red X es @agropopular, y si quieren participar en nuestro concurso tienen que pulsar en seguir y también incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es agropopular Francisco de Vitoria. Que, por cierto, con el hashtag ya somos la tercera tendencia de España de momento. Para abonarse y participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram, que aunque no se puede participar, pueden ver las fotos y los vídeos que estamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes y por qué vía, Lucía?
Pues a través del correo electrónico, Ramón Pulgar nos da los buenos días desde Olías del Rey, en Toledo, dando los últimos
coletazos. Olías del Rey.
Olías, perdón. En Toledo, dando los últimos coletazos de una cosecha de aceitunas que es menor de lo esperado. Javier Velasco participa desde El Ardero, en La Rioja, donde han amanecido con una mañana gélida, 5 grados, y un cielo bastante despejado. Rafael Deiró comenta que en Utrera ha amanecido el tiempo frío y despejado. A través de Facebook, Celia Astorga comenta que en Tamarí de Campos, en Valladolid, el tiempo también está frío. Alonso Pernias dice que en Lorca la mañana es fría, pero menos que la de ayer. Y Merche Aguayos nos da los buenos días desde Barbastro.
Gracias, Rocío García, aquí conmigo a mi vera, entre Fray Ricardo de Luis y un servidor. ¿Qué nos han dicho por la Red X?
Pues por la Red X nos han dicho una semana más José Miguel Coronado desde Sevilla, con frío, no más que aquí, querido José Miguel. Nos felicita por el programa. Cristóbal Millán nos saluda desde Córdoba y nos dice, irónicamente, que menos mal que iba a ser un invierno más cálido de lo normal. También tenemos a Elena Vicente, la primera mujer en participar, desde Villar de Ciervo, aquí en Salamanca. Nos escucha a 4 grados y nos envía una foto del campanario de este municipio con la helada que hemos tenido aquí esta semana. Íñigo Suna nos saluda desde Écija con la respuesta a nuestro concurso y José Félix Curieses nos escribe desde Villada, Palencia.
Pues vamos a dar un paseo por el huerto y la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, César. Muy buenos días.
A ver, para el fin de semana, ¿qué nos espera?
Comenzamos por hoy sábado una jornada que está siendo ya desde primeras horas muy ventosa por el extremo norte peninsular, el nordeste y la zona del Mediterráneo. En esas áreas soplando vientos de componente oeste fuertes, incluso rachas muy fuertes. El día lluvioso por zonas del norte, del Cantábrico oriental sobre todo, y nevadas abundantes en los Pirineos. La cota de nieve, eso sí, irá subiendo. Al final del día quedará situada entre los 900 y 1.100, 1.200 metros. Intervalos nubosos en el resto, alternancia de nubes y claros, presencia de algunas nieblas ahora por la mañana en los valles atlánticos y temperaturas algo más bajas, salvo por el noroeste peninsular. Mañana se van a despejar más los cielos, sobre todo por el sur y este de la península, así como Baleares. Subirán las temperaturas diurnas, menos frío, y un frente se irá acercando al noroeste peninsular. Allí sí que irá nublando los cielos y dejará ya algunas lluvias por Galicia y zonas próximas de Asturias y el noroeste de Castilla y León. Los vientos del sur y suroeste arreciarán bastante en la comunidad gallega, César.
¿De lunes a miércoles qué nos espera?
Bueno, pues vienen frentes atlánticos. El lunes un primer frente se acercará ya a la península. Tendremos más nubes en los cielos, de nuevo con nieblas por la mañana en zonas del interior. Se prevén ya lluvias abundantes en el oeste de Galicia con vientos fuertes. Las lluvias acompañadas de vientos del sur se extenderán por otras zonas del noroeste peninsular. El martes el frente dejará lluvias ya intensas, abundantes por Extremadura y en las provincias occidentales de Andalucía. Se producirán nevadas, pero únicamente en cotas altas, tanto de la cordillera cantábrica como en el sistema central, sobre todo en la zona de Gredos. Algunas lluvias por Canarias también esa jornada durante la segunda mitad del día. El miércoles el frente terminará de cruzar la península, irá dejando también lluvias por la franja central, ya menos intensas, más débiles, más desdibujado el frente y temperaturas en descenso, aunque no será demasiado acusado.
¿Y del jueves al domingo?
Bueno, pues el jueves lloverá en Aragón, en Cataluña y en el nordeste de la península, con nevadas en los Pirineos, chubascos ya más dispersos y ocasionales por otras zonas del área mediterránea, y un nuevo frente atlántico alcanzará el noroeste peninsular y empezará de nuevo a dejar lluvias y también nevadas en cotas medias y altas. El viernes esperamos lluvias abundantes por el Mediterráneo, afectarán bastante a Baleares, también al este de Cataluña, seguirá nevando en los Pirineos y nevadas también en la cordillera cantábrica, mientras que en Canarias se producirán esa jornada algunas lluvias, la del viernes. El sábado próximo, el sábado 17 de enero, dominarán las altas presiones en la península. Será una situación transitoria. Un frente bastante activo se irá acercando al noroeste peninsular. Allí empezará a dejar de nuevo lluvias y nevadas. Y será de cara al próximo domingo, al domingo 18 de enero, cuando previsiblemente se generalicen las precipitaciones por ya buena parte de la península, con un posible temporal invernal, tiempo desapacible y frío más intenso. Así que de momento, hasta que llegue esa situación, pues bueno, una semana que no va a ser tan fría, y eso sí, esos frentes que irán llegando, pues irán repartiendo algunas lluvias y nieve, sobre todo en las montañas.
Que va a continuar lloviendo.
Y lloverá.
Y en este huerto en el que nos encontramos ahora, Fray Ricardo de Luis, había un sistema de canalización para regar, ¿no?
Claro, claro, como se cultivaban, como decía, hortalizas, árboles frutales, se regaba con una especie de estanque que había y luego por un sistema de canalizaciones se iba administrando y repartiendo el agua.
Y tenemos aquí unos capiteles, nos acercamos otra vez al claustro, veo distintos animales, veo, por ejemplo, jabalís, veo carneros...
Sí, son figuras que se colocaban, nosotros pensamos que tienen una función decorativa, aunque también simbólicamente estaban relacionados con algunos textos bíblicos, sobre todo del Apocalipsis, ¿no?
Las reservas de agua...
Pues siguen en aumento. A principios de la semana estaban en conjunto al 56,6% de su capacidad total los embalses, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Respecto a la semana anterior, han ganado 190 hectómetros cúbicos de agua y están en mejor situación que el año pasado por estas fechas y también por encima de las reservas medias de la última década. La cuenca del Segura es la que cuenta con las reservas más bajas, pero también mejora. Está ahora al 26,1% de su capacidad total, con casi 300 hectómetros cúbicos de agua, que es algo más que hace un año. También están en mejor situación las cuencas del Júcar y las de Andalucía.
Pues escuchamos un consejo ahora.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y ahorra con los formatos XXL. Ahora 12 burgers meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y patatas por 0,75 el kilo, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Cinta, ponme más música de Francisco de Vitoria, por favor.
Nunca entendí esa manía de juzgar al comerciante, sin él no habría mercado, ni los puestos ambulantes, el precio debe ser justo, no una dobla por guisante. Ahí está la alta virtud en fijar un coste ecuánime, que otorgue a un reino avance, y al molino no lo ataque, el que peca es el que abusa, y eleva de siglos de memoria, educando para la gloria, que no me olvide la historia, soy Francisco de Vitoria.
Fray Ricardo de Luis Dominico, que nos hace de guía hoy aquí por el convento y por la obra de Francisco de Vitoria, también se pronunció sobre cosas económicas.
Sí, también la Escuela de Salamanca se pronuncia sobre aspectos económicos. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época nacían las bases de lo que hoy se conoce como la economía moderna. Es el siglo en donde comienzan las primeras instituciones bancarias, los primeros sistemas de préstamo. Y como se decía en la canción, una de las preguntas que se hacía era: ¿hay que cobrar intereses por los préstamos? Para que nos pongamos en el contexto de esa situación, por ejemplo, un ganadero de Salamanca iba a Medina del Campo y para no llevar tanto dinero encima, porque los caminos eran peligrosos y les podían robar, en Medina del Campo había alguien que le prestaba dinero, que estaba en contacto con otro de Salamanca y le decía: cuando vuelvas a Salamanca, das este dinero a esta persona. Era la institución bancaria de la época. Y las personas se preguntaban: ¿hay que cobrar intereses? Y Francisco de Vitoria, que en principio se inclinaba por la libertad de mercado, él decía que es correcto cobrar algo de interés, pero siempre adecuado a unas relaciones de justicia y de equidad. Y él incluso llegaba a decir que en tiempos de necesidad, por ejemplo en tiempos de sequía, que había muchas en aquella época, era conveniente para evitar la especulación que fuera el Estado el que fijara los precios. Él era, en la línea de Santo Tomás, un defensor de las relaciones de justicia, de equilibrio y, por supuesto, también del precio justo.
Muchas gracias. Luego seguimos hablando de Francisco de Vitoria. Vamos ahora con la sección de innovación e investigación.
Innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Suena Gloria de Vivaldi, canción que había pedido Rocío García. Rocío, ven un momento por aquí. Cuéntanos, ¿cómo va tu recuperación de esa especie de ibérico de los torbiscales? ¿Cómo se encuentran tus torbiscales?
Dando mucha guerra, ahora a finales de la montanera, acabamos el periodo conocido como montanera, que son los 60 días que dice la ley. La acabamos ahora el día 21 y bueno, estamos más o menos ya en peso, los cochinos ya están vendidos y bueno, vamos a ver, recuperando los cochinos, hace justito un año que me traje hembras y un macho de Huelva, de Huerto Ramírez, de la explotación que tienen allí, recuperando razas minoritarias porque es una variedad minoritaria y en peligro de extinción. Y bueno, pues quedamos muy poquitas ganaderías en España de torbiscal.
Pues éxito y que no se pierda esta raza, que es una especie, una raza...
Es una variedad o estirpe dentro del cerdo ibérico.
Gracias, Rocío. Y esta semana Carmen Enamorado se ha puesto a hacer tarea de investigación y estos son los resultados de una encuesta que ha hecho entre estudiantes para ver lo que conocen de Francisco de Vitoria. Adelante.
¿Sabes quién fue Francisco de Vitoria? Agropopular hoy sale a la calle para preguntárselo a los jóvenes y descubrir qué saben sobre esta figura. Pero antes... Ahora sí que sí, vamos a ver qué nos dicen. ¿Sabes quién fue Francisco de Vitoria?
Buah, ni idea. Ni idea, ni idea. Creo que un cantante, ¿no? Me suena.
¿Cantante? A ver, cántame algo.
No sé, me suena un nombre antiguo así, un cantante de ópera. A ver, qué piense.
Ave María.
Creo que Francisco de Vitoria fue el precursor del derecho internacional en el 1800 y pico, ¿no? ¿Sí?
Lo dejamos para la duda, mejor. ¿Sabes quién fue Francisco de Vitoria?
El director deportivo del Real Madrid, ¿no?
Lo tienes bastante claro, ¿no?
Sí, 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 seguro.
Segurísimo, al 100%.
Sí, sí, el segundo de Florentino.
¿Sabes quién fue Francisco de Vitoria?
El máximo anotador del Deportivo Alavés.
¿Pero por qué todo es fútbol aquí?
No sé, o sea, quiero decir, él, vamos, es un histórico del fútbol español.
Pues creo que fue una persona muy influyente en el mundo de las universidades. Incluso tiene una estatua por ahí por Salamanca o algo así, ¿no?
¿Por ahí por Salamanca?
En Salamanca, ¿no? Digo.
¿Sabes dónde puedes llegar a conocer la respuesta?
Dímelo porque no tengo ni idea.
En Agropopular, en la COPE, los sábados a las 8:30.
Voy a ser la primera en escuchar.
¿La primera?
La primera.
¿Lo vas a escuchar?
La escucho siempre.
Pues ya está, perfecto.
Bueno, pues entre los estudiantes que hay un poquito de todo, unos que saben más, otros que saben menos. Decir que esta encuesta se ha hecho en una universidad madrileña. Y decir también, hablando de universidades, que la Universidad de Salamanca ha decidido este año hacer doctor honoris causa a Francisco de Vitoria. Hombre, han tenido que pasar 5 siglos para que se reconozca por parte de la Universidad de Salamanca su autoría intelectual, bueno, en fin, todo lo que venimos contando. Más vale tarde que nunca. Eso sí, lo que no tiene mucho sentido y debería dar explicaciones el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y sus adláteres, es que se meta en el mismo saco, y perdón por la expresión, que Francisco de Vitoria este año, pues a Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, que tendrá muchos méritos, no lo digo, o a Antonio Huertas, el presidente de MAFRE. Vamos a ver, comparar a Mattarella y a Antonio Huertas con Francisco de Vitoria me parece un poco excesivo. Podían haber dejado solo este año a Francisco de Vitoria para realzar su papel, pero bueno, sus razones tendrán estos de la Universidad de Salamanca. En cualquier caso, han corregido el error histórico de no haber hecho a Francisco de Vitoria doctor honoris causa durante cinco siglos. Más vale tarde que nunca. Finalizamos así esta sección de innovación e investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los cereales. Saludo a Iván Álvarez de Asegrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Asegrain. Gran figura, Francisco de Vitoria.
Efectivamente. Vamos a ver qué ha pasado en el mercado interior de cereales.
Bueno, pues la semana ha sido muy corta, dado que la mayoría del sector se ha tomado el puente de Reyes. La operativa ha retomado cierta actividad después del parón navideño, pero aún dista mucho de una semana habitual. Los precios en comparativa semanal de trigo, cebada y maíz han repetido.
Pasamos a los puertos.
Bueno, pues algo parecido. El cereal en los puertos apenas se ha movido a lo largo de la semana y las pocas operaciones realizadas han repetido cotización para el trigo y para el maíz.
Y nos queda lo sucedido en los mercados de futuros.
Bueno, pues esta semana ha tocado subida. En el caso de Chicago, para el vencimiento marzo ha subido el 2%, y en París el mismo vencimiento ha subido 2 euros. En el caso del maíz, en Chicago, para el vencimiento marzo ha subido el 1%, y en París, para el vencimiento marzo, ha subido 4 euros el maíz. Y la harina de soja en Chicago, para el vencimiento marzo, ha subido 2% de viernes a viernes.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Iván. Vamos con los cítricos. Las lluvias mantienen frenada la recolección. Se incrementa el interés en las compras. Según la Lonja de Valencia, los precios se mantienen prácticamente sin cambios. En Alicante, el limón fino también ha repetido. Se sitúa entre 50 y 55 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En este claustro del convento de San Esteban, donde estamos hoy, hay también un olivo. Aquí aprovechamos para dar las cotizaciones de el aceite de oliva, Lucía, o...
Sí, yo doy las cotizaciones. Esta semana tampoco ha habido muchas operaciones en el mercado del aceite de oliva. La próxima semana podría haber más claridad en la tendencia en los precios en origen, puesto que ya habrá finalizado los festivos. Según fuentes del Oestepa, las cotizaciones se han mantenido prácticamente sin cambios, salvo por una ligera bajada de los lampantes, que se han pagado en torno a los 3.600 euros por tonelada. El resto de calidades han repetido. Por su parte, el sistema Pulred de la Fundación del Olivar refleja subidas en los virgen extra y recortes en virgen y lampante. De media se sitúa el virgen extra en 4.287 euros por tonelada, el virgen en 3.714 y el lampante base un grado en 3.552 euros por tonelada.
El fruto seco sigue la estabilidad en el mercado de las almendras. En otra semana sin cambios en la tablilla, el mercado permanece tranquilo sin cerrar grandes operaciones. En la Lonja del Ebro los precios se mantienen entre 5,15 euros de la comuna y 6,20 euros por kilo grano de la Marcona y de la Ecológica. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Estamos en Agropopular, nos encaminamos a otras dependencias del convento de San Esteban aquí en Salamanca para seguir hablando de Francisco de Vitoria.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Ahora es tu momento, llega Time to Fly. Vuela a Estados Unidos desde 189 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces. O la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
...8:31 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en Agropopular. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? ¿En qué claustro?
Pues en el claustro principal, en lo que llamamos el claustro de Reyes, en la parte superior.
Y repasamos desde aquí los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El gobierno francés ha decidido suspender las importaciones de productos alimentarios, especialmente frutas y hortalizas, que contengan residuos de ciertas sustancias prohibidas en Europa.
Los precios mundiales de los alimentos subieron un 4,3% en 2025 respecto al año anterior, según el índice que elabora la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El pasado lunes se informó de la detección de 2 nuevos focos secundarios de peste porcina africana con 18 animales infectados, lo que eleva a 47 el número de jabalíes que han dado positivo.
Ayer se confirmó un nuevo caso de gripe aviar en una explotación avícola de la comarca de Urgell, en Lérida. Se encuentra a 3 kilómetros del foco inicial y se ha identificado por los análisis preventivos realizados en las explotaciones que se encuentran en ese radio.
La demanda de piensos para el ganado disminuirá en la próxima década en la Unión Europea debido principalmente a la caída de la producción de porcino y de vacuno, según las previsiones a medio plazo de la Comisión Europea.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios se han movido esta semana entre descensos y repeticiones. Los de los cerdos cebados están en torno a un 35% más bajos que el año pasado.
Y las cotizaciones del porcino ibérico de bellota se han mantenido sin cambios en Salamanca, pero han subido ligeramente en Extremadura.
En el sector de vacuno de carne apenas ha habido cambios. Por su parte, los corderos han oscilado entre descensos y repeticiones.
En pollos y huevos no ha habido variaciones en los precios. En el caso de los conejos también han predominado las repeticiones, salvo en Tortosa, donde ha habido descensos. Y recuerdo para todos nuestros oyentes que estamos emitiendo hoy desde Salamanca, desde el convento de San Esteban, donde vivió Francisco de Vitoria, al que estamos dedicando este programa especial. Y aquí leo en este claustro leo una frase. El pensamiento y la acción de los dominicos de San Esteban en América mostraron que la lucha por la libertad y la dignidad de todos los pueblos es el camino hacia la verdad y el único medio, la palabra. Fray Ricardo de Luis, ¿algún comentario que hacer?
Bueno, pues que es cierto, es decir, los pensadores de la Escuela de Salamanca, siguiendo pues la inspiración que ha estado siempre presente en el pensamiento cristiano, pensaron que todo ser humano tiene dignidad, que quiere decir que tiene un valor absoluto, tiene un valor infinito, tiene un valor que no es medido por ninguna de las características que podamos decir, su nivel de estudio, su nivel económico. Toda persona tiene un valor absoluto. Viva en América, viva en España, viva en Asia, viva en África.
Incluso viva en Groenlandia, que está en el punto de mira de Trump. Groenlandia, una canción que cosechó un gran triunfo hace ya unos cuantos años. Con los sones de esta canción, vuelvo a plantear la pregunta de nuestro concurso de hoy. ¿Cómo se llama el movimiento intelectual creado, entre otros, por Francisco de Vitoria? Se celebra, se conmemora este año el quinto centenario. Esa es la pregunta. La respuesta nos la tienen que facilitar ustedes. Están en juego tres trufas que nos facilitan desde el Ayuntamiento de Vera del Moncayo y tres agendas taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de otras vías, las redes sociales.
Para participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Nuestro usuario en la red X es @agropopular y si quieren participar no se olviden incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular Francisco de Vitoria.
¿Y algo que hayan dicho los oyentes?
Pues a través del correo electrónico, Ana Belloso nos manda un abrazo desde Navarra. Espera tener suerte hoy en el concurso. Teresa Pérez escribe desde Colunga, en Asturias. Allí tienen 7 grados, cielo cubierto y viento. Nos desea salud y nos envía un fuerte abrazo. Y Emilio Martín nos escucha desde Salamanca. Dice que eres bienvenido en su tierra y nos da la enhorabuena por el programa. También a través de Facebook hay mucha participación en el concurso. Agustín Fernández nos da la respuesta desde Antequera. Marían desde Santander y Ariane Montes desde La Rioja. Además, Sole Fernández escribe desde Fuente el Sad del Jarama con mucho frío.
¿Están acertando los oyentes?
Pues prácticamente, no sé, 100% prácticamente de acierto, sí.
Gracias, Lucía. Rocío García, ¿qué dicen a través de la Red X?
Pues desde la Red X, Juan Manuel Jiménez nos sigue una semana más desde mi tierra. Ángel nos saluda desde Madrid con la respuesta a nuestro concurso. Herminio Íñiguez, desde Villanueva de la Serena, con nieblas a 2 grados y escuchando las grullas, nos desea un sábado maravilloso. María Abad, desde Ontinyent, en Valencia, nos desea un feliz 2026 a todo el equipo. Y Pepi nos escribe desde el puerto de Santa María, que espero que haga más calorcito que aquí. Y mi querido Ismael Navarro, le han dado un descanso las lluvias en Algemesí y está recogiendo naranjas.
Gracias, Rocío, por acompañarnos un día más aquí en tu tierra, en Salamanca. Vamos con la crónica de Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
Pues va ahora un análisis del acuerdo Unión Europea-Mercosur en 11 puntos. Primero, se trata de un acuerdo comercial que afecta a más de 700 millones de personas, liberaliza el comercio de bienes y servicios entre ambas partes. Puede ser bueno para la Unión Europea en su conjunto y más en el actual contexto geoestratégico mundial. Pero 2. El problema está en que una parte del sector agrario europeo es la que termina pagando la factura de los acuerdos comerciales, de todos y de este también. 3. En el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, la factura va a correr a cargo de parte del sector agrario comunitario y español. Se liberaliza el comercio de determinados productos y entrarán con más facilidad en el mercado comunitario, por ejemplo, la carne de vacuno, la de ave, los cítricos, el plátano de Canarias, el arroz, el maíz y la soja, entre otros. 4. A cambio se abren oportunidades teóricamente para exportar a los 4 países de Mercosur vino y alcoholes, aceite de oliva y algunos productos lácteos y cárnicos. Todo dependerá de si se aprovechan las oportunidades. 5. Con todo lo anterior no es lo más importante. Para mí la clave está en que no hay garantías reales de que las mercancías agrarias que vengan de Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, vayan a respetar de verdad las normas de producción que se exigen a los agricultores y ganaderos comunitarios. 6. Punto. Conclusión de lo anterior. Por más que digan desde Bruselas, los agricultores y ganaderos comunitarios no van a competir en igualdad de condiciones con los de esos 4 países porque tendrán mayores costes de producción. 7. Más allá de las repercusiones concretas para cada uno de los sectores, este es el verdadero problema de cara al futuro, porque por mucho que aumenten los controles de producción, nunca serán suficientes y efectivos. 8. Los que resulten beneficiados por el acuerdo son los sectores industrial y de servicios de la Unión Europea. El agrario no. 9. Punto. Así como en otros Estados miembros como Francia y Polonia, sus gobiernos han defendido los intereses de su campo, aquí en España Pedro Sánchez y su ministro de Agricultura, Luis Plana, siempre han estado a favor del acuerdo sin acordarse de los sectores agrarios que resultan perjudicados. El Partido Popular también ha apoyado el acuerdo. Punto número 10. Aunque el acuerdo Unión Europea-Mercosur se firme la semana que viene, todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo. Ahí está la última oportunidad. Y punto número 11. Las concesiones que dice la Comisión Europea que ha hecho son muy confusas, difusas y obtusas. Vamos, que no suponen garantías adicionales por mucho que digan desde Bruselas. Y todo hace pensar que van a continuar las protestas. Rosalía Sánchez, salmantina, corresponsal de la COP en Berlín. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, César.
Protestas en Alemania.
Bueno, protestas en Alemania, aunque han quedado un poco difuminadas por el terrible temporal de frío que estamos pasando y que, bueno, es que las autoridades de Protección Civil estaban desaconsejando la salida a las carreteras en caso de que no fuera estrictamente necesario, y ahí los agricultores pues han adoptado una posición de responsabilidad. Y donde sí se han mantenido las protestas, a pesar del frío, ha sido en Polonia, donde miles de agricultores protestaban ayer. Llegaron cientos de tractores hasta las afueras de Varsovia. Desde allí se dirigieron a pie al Palacio Presidencial porque la tractorada no había sido autorizada por el alcalde. El presidente Karol Nawrocki los recibió, apoya sus reivindicaciones y les ha planteado una ley para mantener la función productiva del campo. Han fijado un calendario de reuniones mensuales para mantenerlos al tanto y coordinar la acción de los agricultores con la del gobierno. Y esto seguramente será lo de más peso, un recurso al Tribunal Constitucional para tratar de frenar la aplicación del acuerdo de Mercosur, al menos en Polonia. Después dirigieron desde allí a la oficina del primer ministro, Donald Tusk, que no los recibió como esperaban, tomaron pacíficamente el edificio y amenazaron con acampar hasta ser recibidos, pero bueno, el frío al final se impuso el sentido común y se conformaron con que les recibiese también el ministro de Agricultura, Stefan Krajewski, que repitió que el gobierno de Polonia está con los agricultores.
Pues muchas gracias. Ha habido también protestas en otros países. Gracias, Rosalía. Un beso.
Hasta pronto.
Ha habido también protestas en otros países. Un breve resumen, Eugenia, ¿lo tienes ahí a mano?
Pues sí, por ejemplo, en Francia un centenar de tractores consiguieron entrar el jueves en París, pese a los intentos de impedirle por parte de las fuerzas del orden. Y también hubo manifestaciones en otros puntos del país con cortes de carretera. En Polonia ya lo hemos comentado, en Italia una tractorada recorrió el centro de Milán. En Grecia también han continuado las movilizaciones centradas en este país en el retraso en el pago de las ayudas de la PAC debido a un caso de fraude acorde con las subvenciones europeas y las movilizaciones, como decimos, van a continuar. Los responsables del COPA Colleca, que agrupa las principales organizaciones y cooperativas agrarias europeas, se reunirán el lunes para decidir los siguientes pasos.
Y en España también se anuncian movilizaciones. Antes dábamos una primera entrega de las que ha habido. ¿Tienes ahí a mano algunas que se nos han quedado en el micrófono antes?
Sí, habíamos hablado de las del 7 de enero. El 8 de enero hubo nuevos cortes de carretera en Gerona y Lérida y continuó el bloqueo del acceso al puerto de Tarragona. Además, hubo otros cortes de carretera en Guadalajara, Zamora y Soria, y los tractores recorrieron las calles del centro de Pamplona y de Vitoria. Ayer, día 9, continuaban los cortes en diversos puntos de Cataluña. También quedó bloqueado un paso fronterizo con Francia en el País Vasco. Se repitió la tractorada por las calles de Vitoria y hubo otra por las de Santander. Y de cara a los próximos días, en Extremadura se han anunciado tractoradas los días 16 y 23 de enero, convocadas por Asaja, La Unión y UPA, y se mantiene asimismo la movilización convocada para el 15 de este mes en la frontera de Irún.
Gracias, Cinta. Por favor, la canción de Francisco de Vitoria.
Luego están nuestras vidas, maldito es el que las tace, pues son un sueño de Dios y solo Él sabe que valen. Somos libres al nacer, Dios eso lo encargó bien. Nos dio ropa bien holgada para gozar de este Edén. Ningún rey se interpone al divino proceder. 5 siglos de memoria, educando para la gloria. Que no me olvide la historia, soy Francisco de Vitoria.
Fray Ricardo de Luis, tenemos aquí en este claustro algunas frases que son de Francisco de Vitoria.
Sí, pues, sí, son de sus escritos.
Diga usted.
Aquí, por ejemplo, dice: es deber de todos que no se extingan las especies útiles a los hombres.
Seguimos en la siguiente.
Es mejor renunciar al propio derecho que violentar el ajeno.
Otra más.
Por derecho natural, nadie es superior a otro.
Otra más.
No es causa justa de guerra el deseo de ensanchar el imperio.
Y esta que tenemos en enfrente.
No es el hombre lobo para el hombre, sino hombre.
Gracias, son textos de Francisco de Vitoria, a quien estamos rindiendo hoy un homenaje, un consejo.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y ahorra con los formatos XXL. Ahora 12 burgers meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y patatas por 0,75 el kilo, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Pues, Cinta, ¿tienes por ahí a mano el rock del Tolón Tolón para hablar de los precios de la leche de vaca?
¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor?
Eugenia.
El precio medio ponderado de la leche de vaca cruda registró un nuevo repunte en España, el quinto consecutivo el pasado mes de noviembre. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, se situó en 54,2 céntimos de euro por litro frente a los 53,5 céntimos de octubre y los 49,2 de noviembre de 2024. La producción fue ese mes casi un 3% más baja que noviembre del año anterior, con lo que el acumulado en los 11 primeros meses de 2025 alcanzó los 6,7 millones de toneladas, que es un 1% menos que hasta noviembre de 2024. El número de ganaderos mantiene la tendencia a la baja. En el citado mes declararon entregas 8.722 productores, son 127 menos que en octubre y casi 650 menos que en noviembre de 2024.
Muchas gracias y felicidades en el día de tu onomástica.
Muchas gracias.
Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados, con el pasodoble inmortal. Empezamos por el porcino de capa blanca.
Los precios se han movido entre descensos y repeticiones en las distintas lonjas nacionales. Respecto al año pasado, las cotizaciones de los cerdos cebados se sitúan en torno a un 35% más bajas y las del lechón un 42% por debajo.
Continuamos por el vacuno para sacrificio.
Las cotizaciones de las canales de vacunos apenas han mostrado cambios esta semana. Fuentes del sector han confirmado esta estabilidad en los precios, teniendo en cuenta que tanto la oferta como la demanda están muy ajustadas. Estas navidades se han vendido todo y las cámaras están vacías. En cuanto a los mercados exteriores, Argelia se ha movido después de las fiestas y el mercado italiano sube con fuerza.
Pasamos al porcino ibérico. En la lonja de Salamanca, repetición de precios. En la lonja de Extremadura han subido 25 céntimos de euro por arroba los de bellota, todas las categorías. ¿Qué ha pasado con el ovino?
Las lonjas y mercados nacionales han reflejado tanto descensos como repeticiones en los precios. Terminada la campaña de Navidad, comienza a notarse más claramente la bajada de la demanda de este tipo de carne y asoman los recortes en las cotizaciones. Tras las fiestas, el campo se ha quedado sin animales grandes, pero en las próximas semanas la demanda se relaja. Los lechales son los que más han caído por la escasa demanda tras los festivos.
¿Y en el complejo erótico qué ha pasado con los precios del pollo?
Han vuelto a mantenerse sin cambios, repiten entre 1,05 y 1,15 euros por kilo vivo. En el caso de los conejos han predominado las repeticiones, solo ha bajado el precio en Tortosa y en general las cotizaciones se sitúan en 2,80 euros por kilo vivo. Y en huevos tampoco ha habido variaciones, todos los gramajes repiten.
Gracias, finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y es el momento, estamos en Salamanca, de escuchar, estamos en el claustro, en uno de los claustros de la iglesia de San Esteban, del convento de San Esteban, que bien merece una visita si vienen por aquí, y nos vamos hasta Tierras del Moncayo, su paso doble. Ángel Bonel es el alcalde de Vera del Moncayo, donde se está celebrando hoy una nueva Feria de la Trufa. Ángel, muy buenos días.
Buenos días, don César, y buenos días a todos los oyentes de Agropopular desde Veratruf.
¿Cómo se llama la feria?
Veratruf, aquí Veratruf. Ubicada en Vera del Moncayo.
Bueno, ¿a qué hora se abre?
Bueno, comenzamos la feria a las 10 de la mañana y desde entonces habrá actividades para los más pequeños hasta los más mayores. Se podrá ver trufa, degustar trufa y también para los profesionales habrá todo tipo de complementos para los truficultores.
¿Y cómo está siendo la campaña de trufa en aquella zona?
Bueno, pues los truficultores la denominan histórica en producción y catastrófica en precios. Ya sabe don César, que siempre lo está diciendo usted, que cuando hay un exceso de oferta, pues al final la demanda pues se mantiene, pues hay una bajada considerable de los precios, pero aun con todo pues las expectativas son buenas, el mundo de la truficultura tiene salud, están haciendo las cosas muy bien y bueno, al final solamente esperemos que sea una cosa coyuntural.
Y los precios decías que bajos, ¿no?
Sí, están en torno a, según hablan, unos 300 euros un poco más bajos que el año anterior, es decir, pues posiblemente rondarán al consumidor entre los 900.000 euros el kilo, pero también decir al consumidor y a los oyentes que es un precio de un producto aromático, es decir, con poca cantidad podemos comprar trufa y saborear muchísimos platos, es decir, estar al alcance de cualquier persona.
Pues gracias y gracias también por las trufas que nos vais a facilitar para enviar a los ganadores del concurso de la pregunta de hoy. Que vaya bien la feria, Ángel Bonel.
Muchísimas gracias, don César, y os esperamos a todos aquí en Veratruf.
Gracias. A ver, Cinta, ponme otra vez la música de Francisco de Vitoria.
El derecho natural será el que al final nos dé pisado a la eternidad como gente y no animales. Humanismo es releer clásicos en adelante, como no a Santo Tomás y rezar por todas partes. 5 siglos de memoria educando para la gloria.
Otra frase de Francisco de Vitoria que nos dice, nos recita Fray Ricardo de Luis, nuestro guía hoy.
Pecan mortalmente los que violen los derechos de gentes.
Voy a pedir que nos diga la respuesta al concurso de hoy, a ver.
Pues muy bien, seguro que es correcta la respuesta de la mayoría de los oyentes.
Usted.
Pues la respuesta correcta es la Escuela de Salamanca.
Esa es la respuesta correcta a nuestra pregunta de hoy. Y Eugenia, los ganadores.
Pues han sido Rafael Deiro, que concursaba desde Utrera, en Sevilla, por correo electrónico. Merche Aguayo, desde Barbastro, por Facebook. Y Vicky Moral, desde Madrid, por la red X.
Pues enhorabuena a todos ellos. Vidal Pérez Herrero, el editor de la Agenda Taurina, dice que está ahí. ¿Estás ahí, Vidal?
Sí, señor. Buenos días.
Buenos días. ¿A quién quieres recordar?
Quiero recordar a dos dominicos y a un torero. Al padre Fray Miguel Gonzalo Liquete, que falleció hace año y medio. Y al padre Luis, que está en la residencia, que es dominico de Cacabelos, que está en la residencia de León. Y cómo no, a un gran señor y a un gran caballero y a un gran torero, a mi amigo Santiago Martín el Viti, que le iré a ver en este mes para entregarle la agenda.
¿Dónde conseguir tu agenda, los que quieran adquirirla?
A precio especial de 25 euros para los oyentes de Agropopular en la página web www.templesl.com. Templesl.com.
Gracias, Vidal. Y yo quiero recordar hoy desde aquí a otro dominico. Sin él, sin su gestión, la COPE no existiría.
El padre Gago,
efectivamente. Que lo tengo que decir yo, Vidal, no te metas.
Vale, pero es que le vi el otro día en Palencia, la estatua,
vale.
Que tiene delante del convento.
Gracias, Vidal, por tu aporte generoso. Ponme, súbeme la música.
No te me enfades conmigo.
Cita, no me enfado contigo, te perdono.
Oye, ¿cuándo tenemos la botillada?
Adiós, Vidal. Que no me olvide la historia, soy Francisco de Vitoria. Última frase de Francisco de Vitoria, Fray Ricardo de Luis, la que tenemos enfrente.
Aquellas gentes todas y aquellos pueblos de todo aquel orbe son libres.
Pues con esta frase vamos a terminar hoy Agropopular. Ya nos han dicho desde el ayuntamiento que van a repintar en la estatua de Francisco de Vitoria las letras. Ha sido un placer estar con todos ustedes rindiendo hoy homenaje a esta figura del pensamiento español. Saludos de César Lumbreras Luengo. Volvemos el sábado, día de San Antón, desde Ávila, rodeados de caballos y de perros. Buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la banana a 99 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo origen España a 5,49 € el kilo. Válido en Península y Baleares hasta el 11 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.